Mateo capítulo 1, a partir del versículo 18, nos dice la Escritura que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Si pudiéramos trasladarnos en el tiempo e irnos al siglo XV, veríamos que el contexto social de aquella cultura y de aquella sociedad estaba lleno de creencias místicas y supersticiones. Imagina explicarle a alguien de esa época que un hombre puede hablar con algo parecido a un ladrillo con otra persona que vive a miles de kilómetros e incluso puede verle. Esto a una persona de la Edad Media. ¿Qué pensaría? O si le decimos que un grupo de cientos de personas pueden cruzar el Atlántico volando en un pájaro de acero, ¿qué pensaría? O si le decimos que una pequeña burbuja de cristal puede producir una luz que puede iluminar toda una ciudad, ¿qué pensaría? Para ellos todo esto sería magia o la intervención de los dioses. Sin embargo, hoy para nosotros es normal porque sabemos cómo funciona. No es magia, es hacienda. Digo hacienda, ¿en qué estaré pensando? Es ciencia. Es que digo esto de hacienda porque hacienda dice, no es magia, son tus impuestos. Pues esto no es magia, es ciencia. Es ciencia, es conocimiento. La concepción de Cristo en María por obra del Espíritu Santo era para una persona del siglo I o para nosotros del siglo XXI algo incomprensible, como lo son estas tecnologías actuales si las pudiéramos comentar con alguien de la Edad Media. Le parecería incomprensible. Es decir, si somos insistentes con eso, posiblemente acabásemos en un manicomio de los de la época, porque esto para ellos está fuera de toda razón. El asunto es que el Evangelio afirma realidades que el mundo ve como imposibles. Por ejemplo, que seamos salvados por medio de la muerte de Cristo de la condenación eterna. Esto para el mundo le suena algo bastante extraño. Esta obra de creer lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras solo la produce la fe. Es decir, por la fe entendemos, por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo en el que vivimos no lo cree, nosotros sí, porque lo dice Dios. Y entonces creemos a Dios. No podemos confiar en nuestra experiencia porque es limitada, pero sí en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que se ha revelado a través de su palabra, abriéndonos un abanico inmenso para conocerle a Él, conocer sus obras y conocer su propósito que tiene sobre este mundo. Hoy nos vamos a centrar en uno de los pasajes más extraordinarios de toda la Escritura, el relato que anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es un simple recuerdo de un acontecimiento histórico que tuvo lugar hace 2000 años. Es el cumplimiento del plan eterno de Dios para llevar a cabo la redención y que constituye el fundamento de nuestra salvación, porque es Cristo quien con su venida y con su muerte nos limpió de nuestro pecado cuando fue clavado en la cruz y derramó su sangre en nuestro lugar. Así que no se trata del anuncio de un nacimiento más, sino del Dios hecho hombre, el Dios eterno, el Hijo eterno del Padre que entra físicamente en la historia de la humanidad por la obra milagrosa del Espíritu Santo. Juan Calvino dijo, comentando este texto, Cristo no vino como un mero hombre, sino como verdadero Dios y verdadero hombre. Y para que la pureza de su naturaleza quedara intacta, fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, sin contaminación de pecado. Ese es Cristo, sin contaminación de pecado. Así que hoy vamos a ver cuatro aspectos que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el anuncio del nombre que poseería. En tercer lugar, la obediencia de José, que es ejemplar. Y en cuarto lugar, vamos a ver las implicaciones de este nombre que aquí se nos revela, Jesús. Así que vamos a ver, en primer lugar, el nacimiento virginal. Mateo comienza diciendo que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya hemos mencionado que aún no estaban casados, sino que era el compromiso prematrimonial similar a un noviazgo de nuestras sociedades, pero que en aquella sociedad tenía también un compromiso legal adicional. No era simplemente un noviazgo, era algo más, porque correspondía a un asunto legal. En este contexto, aun cuando están sin casar, María se queda embarazada. Es evidente que la confusión de José debió ser extraordinaria. Y solo pudo pensar lógicamente en una infidelidad, lógicamente. Pero el texto subraya que la concepción fue obra del Espíritu Santo. Ya sabemos que esto es motivo de burla en nuestra sociedad por parte de los enemigos de la verdad. Pero habrían actuado igual si hubieran vivido en el siglo V y les hubieran dicho que un barco de madera, si lo construyes de metal, pues flota igual que el de madera y además puede soportar las bacterias que afectan a la madera pero no afectan al metal. O cualquiera de los ejemplos que hemos puesto en la introducción, con todas las novedades tecnológicas que tenemos en nuestro mundo y en nuestros días. Pero aquí tenemos un acontecimiento que sobrepasa la razón humana, porque es la segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno, quien se hace carne en el vientre de una virgen por la obra todopoderosa de la tercera persona de la Trinidad. Esto es literalmente así. Claro que nos dirán, ¿y esto cómo se prueba? ¿Esto cómo se prueba? Pues se prueba igual que si viviéramos en el siglo V, que aquella gente hubiera tenido que esperar 16 siglos para llegar al 21 y entender cómo funciona la tecnología. Ahora, nosotros no vamos a tener que esperar 16 siglos para saber cómo esto ocurrió. En este siglo lo vamos a saber, porque todos estaremos con el Señor, así que lo sabremos. Lutero escribió, «El mundo se burla de este milagro». Pero para nosotros es la joya más preciosa. Dios se ha hecho hombre, sin intervención del hombre, para mostrarnos que la salvación no viene del hombre, sino únicamente de Dios. Aunque esto fue un acontecimiento extraordinario, el mayor que jamás se ha dado en la historia, eso no evita la situación difícil socialmente en la que María se iba a ver envuelta. El impacto, como decía, sobre José debió ser brutal. Pero a pesar de esto, leemos algo sobre su corazón en esta situación donde se enteró que su novia estaba embarazada. Y el texto nos dice que José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Así que aquí nos encontramos con el hecho de que la justicia de José no era fría ni legalista. Si hubiera sido un buen fariseo, habría exigido el castigo público sobre María, que conllevaba la pena de muerte por apedreamiento, evidentemente por adulterio. Pero José une la justicia con la misericordia, y para confirmar su posición, darle serenidad sobre aquello en lo que está dolorosamente envuelto, le llega un mensaje celestial. Dios interviene nuevamente. Y pensándole en esto, nos dice el texto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Así que esto es interesante, porque ya está remarcando la línea genealógica de Cristo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que aunque José estaba decidido en cuanto a lo que debía hacer, que era dejarla, se quedó dormido y tuvo un sueño. Durante el sueño, un ángel, del cual no se da el nombre, le transmite la información que ya antes le había dicho a María. El mensaje es que por el poder del Espíritu Santo, y no de un modo natural, María se había quedado embarazada. Pero para fortalecerlo y consolarlo en medio de esta situación, el ángel se dirige a él, reconociendo que es el hijo de David. En el cumplimiento de las promesas mesiánicas, José es el heredero legal del trono de David. Es un heredero legal. Y es quien va a transmitir esta línea genealógica legal a Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de un tema legal que el Señor tiene muy en cuenta en todas las Escrituras. El ángel le dice a José que no debe vacilar ni tener temor de recibir a María como esposa. Y aparecen estas palabras de nuevo. No temas. No temas. Muchas veces en las Escrituras el Señor se dirige a su pueblo diciendo no temas, no temas. Aquí también. Por el mensaje del ángel se confirma que María no había sido infiel a José y por lo tanto José podía casarse con María. Este mensaje debió haber sido muy consolador para José, que vio que se disipaban todas sus dudas y sospechas y que entonces estaba lleno de gozo por casarse con María. Comprendió que ahora podría ser el marido legal de María y que podría proveer para sus necesidades y defender su honor contra toda calumnia. Aunque luego veremos en la vida del Señor, en el desarrollo, como una de las acusaciones que tuvo es que era hijo de una madre soltera. El hijo también tendría ahora un padre que le daría la cobertura legal que necesitaba para cumplir la promesa de Dios Padre, de que en el trono de David se sentaría uno cuyo reino sería eterno por los siglos de los siglos. Esto vendría de la línea genealógica de David. Y efectivamente, al estudiar Mateo 1, vimos ya cómo era la línea genealógica que desembocaba en Cristo, y el ángel aquí lo está ratificando. Hijo de David, José, hijo de David. Por lo tanto, su hijo adoptivo también pertenecía a esa línea genealógica. En segundo lugar, vamos a ver el anuncio del nombre. Porque el ángel continúa diciendo, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, que es Yoshua, significa Jehová salva. Jehová salva. Jehová. Su identidad y su misión están unidas. El que acaba de nacer es el Padre Eterno, Príncipe de Paz, según se desarrolla también en Isaías. Él es el Salvador. No es en un sentido abstracto, Él es el Salvador, no, sino en un sentido literal. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es literal. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él los liberará. Pero fijaos que no dice Él salvará a todo el mundo. Ni tampoco dice Él hará posible la salvación para quien quiera. Tampoco lo dice. Dice Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es una afirmación categórica. No hay nadie más que se pueda salvar, salvo aquellos que son su pueblo. John Owen, comentando este texto, también dice, Cristo no vino a hacer posible la salvación, sino que vino a salvar a aquellos que el Padre le entregó. Su sangre no fue derramada en vano, sino para redimir eficazmente a los suyos, a nadie más. Por eso creemos en la expiación limitada. Cristo murió por aquellos que el Padre le dio. Todos los que el Padre le dio, no perdió ni uno. Pero solo a los que el Padre le dio. Cristo murió por un pueblo concreto y su gran obra garantiza la salvación de este pueblo. Thomas Cotwin también nos dice, Cristo vino con un propósito definido, rescatar a su iglesia. Él no vino a intentarlo, sino vino a lograrlo. Es lo que vino a hacer y es exactamente lo que hizo. Por supuesto que la cristiandad, como es tan sabia, ya sabemos que afirma que Cristo murió por todos los hombres, por todos. Pero el hecho es que cuando estudiamos las Escrituras con rigor, nos encontramos que esto no es así. No es así. La propaganda católica también ayuda bastante en todo esto, y el espíritu buenista que nos invade dentro del cristianismo evangélico retuercen la doctrina para hacerle decir lo que no dice. La muerte de Cristo por todos los hombres no es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia enseña. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la primera indicación en el Nuevo Testamento de los límites y el alcance de la obra expiatoria de Cristo que tenía que llevar a cabo en la cruz. Por eso Pablo escribe y dice: palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. No a todos los pecadores. Pecadores, no utiliza el todos. Este era su propósito. Pero la pregunta que sigue a continuación es: pero si la gran cristiandad, católicos incluidos, ortodoxos y el 90% de los evangélicos, dicen que Cristo vino a salvar a todos los hombres sin excepción, entonces tenemos un problema con lo que enseña la Escritura, porque la Escritura dice que no es así, y se nos dan los matices justamente en este anuncio del ángel, que llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que sí podemos ver es que él salvaría a pecadores sin distinción, no sin excepción, sino sin distinción. Es decir, independientemente de dónde hubieran nacido. Y esto sí que era importante en la cultura judía, porque mientras ellos pensaban que solo ellos eran los que entrarían en el reino de los cielos, solo ellos, el mensaje de Cristo es que nada tenía que ver con si eran israelitas o eran sirios o egipcios o árabes, no tenía nada que ver con la nacionalidad. Por eso es que a Abraham le fue prometido que en su simiente, Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones. Por tanto, al contrario de lo que creían los judíos en cuanto a que ellos eran los únicos, resultó que ya la promesa dada por Dios a Abraham, su padre según la carne, establecía que Cristo llamaría a su pueblo de los cuatro confines de la tierra. Por eso hacemos este matiz. Dios salva a todos los hombres sin distinción de su lugar de nacimiento, pero no sin excepción. No salva a todos. Lo salva sin distinción de dónde hayas nacido. Seas cubano, americano, europeo, sin distinción de eso te salva. Pero no sin excepción. No salva a todo el mundo, a todos. Esto no es lo que enseña la Escritura. Y fijaos también en la naturaleza de esta salvación que Cristo nos trae. Librará a su pueblo, ¿de qué lo va a librar? De sus pecados. El hombre querría que Jesús viniera a librarnos de la pobreza. ¿Cómo es que el Señor permite la pobreza? El hombre querría que el Señor viniera a librarnos de las crisis sociales. Hombre, es que podríamos estar mucho mejor y también mucho peor. El hombre querría que Cristo hubiera venido para librarnos de las guerras, que no haya guerras. Pero la raíz de todos estos males está en el pecado, está en el corazón del hombre. Esta es la raíz de todos los males. Para eso vino Cristo, para arrancar esa raíz y de esta manera reconciliarnos con Dios. Para eso vino Cristo, precisamente para eso. Spurgeon, en uno de sus sermones, dice: si nuestro Señor nos hubiera salvado de la aflicción, pero no del pecado, habría hecho muy poco por nosotros. Pero al librarnos de la culpa, del poder y de la condenación del pecado, nos ha dado la mayor de todas las bendiciones. Nos ha hecho sus hijos y sus herederos. Esto es lo que ha hecho librándonos del pecado. Nos ha librado de la condenación eterna. En tercer lugar, vamos a ver la obediencia de José. Porque Mateo añade: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y cita a Isaías 7:14, que es el texto que leíamos en la introducción. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí tenemos la prueba de que el nacimiento virginal no fue un accidente inesperado, no fue algo que ocurrió por casualidad, sino que fue el cumplimiento de un plan eterno de Dios, precisamente definido y anunciado a través de los profetas. Dios había anunciado por medio de Isaías que el Mesías vendría como un hijo nacido de una virgen. Y ahora, más de 700 años después, la promesa se cumple. Desde la distancia que nos permite el tiempo que ha transcurrido desde entonces, podemos ver esto claramente. Es decir, que se cumplió en María la promesa dada al profeta Isaías respecto al nacimiento de Cristo. Desde la distancia leemos las Escrituras y decimos, efectivamente. Ahora, vámonos a la época de Cristo. A ver si hubiéramos pensado lo mismo. Porque es bastante incomprensible que una mujer virgen se quede embarazada. Y desde luego, si los israelitas hicieran el uso de las Escrituras que se hace hoy en la cristiandad, desde luego no se creerían nada. ¿Por qué? Porque no se leen las Escrituras, no las estudian, por lo tanto no saben qué es lo que hay. Si no somos conocedores profundos de la palabra de Dios, muchas de las cosas que ocurren nos pasarán desapercibidas. Y otras muchas serán inventadas, como suele hacer la cristiandad en nuestros días, con sus decretos o hablar en lenguas, o sobre todo lo más fantástico, el fin del mundo, todo lo que va a ocurrir en el fin del mundo. Cristo va a venir 7 veces, se va a llevar a no sé cuántos, luego van a volver, luego se van a ir, luego las naves espaciales. Bueno, es Hollywood en grado evangelicoide, pero esto no es lo que enseña la Escritura. El título Emmanuel, Dios con nosotros, nos revela la esencia de la encarnación. Dios no se ha quedado en su trono de gloria. Dios no ha sido distante, sino que ha descendido para hablar con nosotros en la persona de Cristo. Ha descendido a este mundo para transmitir un mensaje y para que en el cumplimiento de las profecías y de todo lo que tenía que ver con los sacrificios, Él se pusiera en lugar del culpable. Pero si Cristo no hubiera nacido, no podría haber muerto. Entonces no tendríamos salvación. Era imprescindible que Cristo naciera para que pudiera morir. Que naciera para que pudiera morir. En los versículos 24 y 25, José obedece a lo que el ángel le ha estado exponiendo. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La verdadera fe se muestra en la obediencia. ¿Tú tienes fe en Dios? Pues evidentemente tienes que obedecer a Dios. José no habla mucho. En la Escritura, cuando empezamos a leer los evangelios, no vemos a José con grandes disquisiciones. José no habla mucho, pero obedece, sin dudar, obedece. Spurgeon también, comentando esto, dice, José no predicó con sermones, pero predicó con su conducta. Predicó con su conducta. No lo hizo para quedar bien, ni tampoco por el que dirán, lo hizo porque era su deber delante de Dios hacerlo. Él asumió su responsabilidad en dar testimonio de la verdad, lo cual nos muestra que todos no tenemos todos los dones para hacer de todo. Pero sí que hay una fe silenciosa de muchos hermanos en silencio que obedecen al Señor. Obedecen sin reclamar protagonismo. Esa es la fe que se somete en obediencia a Dios. Esto es lo realmente sorprendente y esta es la otra cara de la moneda, y es que Dios es justicia, es inflexible en su trato con la ley, pero por esa misma razón tuvo que proveer una satisfacción de la ley para que aquel que era justo, que es Cristo, pagase con su vida por los injustos, que somos nosotros, para llevarnos a Dios. Esto es lo realmente increíble de la encarnación y todo lo que supuso la venida de Cristo a este mundo. Así que para satisfacer su justicia, hizo que su propio hijo asumiese su condición como humano. Y también todas las imputaciones que la ley tenía contra su pueblo. Y que él pagase por todos y cada uno de los pecados de todos y cada uno de aquellos que Dios Padre le dio. Y por eso nos dice la Escritura que de los que le dio no perdió ninguno. Todos los llevó a la salvación. Todos nos llevará a la salvación. Por esa razón, Pablo se pregunta, si Dios es el que justifica, esto es para los que piensan dentro del mundo cristiano que la salvación se pierde, si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Si Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, ha pagado con su vida en la cruz, delante de la ley, por todos aquellos que el Padre le dio, ¿quién va a estar en contra de lo que Dios, el juez, ha determinado? ¿Quién puede rebatir la decisión del juez? Absolutamente nadie. Por eso afirmamos y confirmamos que la salvación de aquel que es verdadero creyente no se pierde. Pasará por muchas dificultades, tendrá altos y bajos y caerá en muchos pecados, algunos graves, pero se arrepentirá. La salvación nadie se la va a quitar porque está comprada con la sangre de Cristo, que vino a morir por el pecador. Dice el Salmo 20, versículo 7, aunque algunos confían en carros y otros en caballos, algunos confían en la fortaleza física, en el conocimiento, en la reputación, en el prestigio, en la posición social, en amigos influyentes que pudieran tener, ninguna de estas cosas puede librar al hombre de su enemigo principal, porque el enemigo lo está destruyendo desde su propio corazón, que es el pecado. Lo destruye por dentro, lo carcome por dentro. Es nuestra naturaleza. Hay una larga lista de pecados que son de pensamiento, de palabra, de hecho, los de omisión, los de comisión, los de actitud. Esto dice la Escritura, que son las distintas formas en las que el hombre yerra. Y siendo como somos, con nuestra naturaleza caída, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Es imposible que Dios nos pueda salvar por lo que nosotros somos. Por eso tuvo que venir Cristo. Por eso nació Cristo. Por eso murió Cristo. Limpiar corazones y vidas requiere nada menos que la muerte redentora de Cristo. Porque se requería un sacrificio perfecto y solo la encarnación de Cristo pudo cumplir con todas las demandas santas de Dios contra el pecado que deberían ser satisfechas por la muerte del culpable, nosotros. Pues Cristo fue nuestro sustituto. Para eso vino. El nacimiento de Cristo, por tanto, era una causa indispensable, ya que al entrar de esta manera en la historia humana, podía morir y podía satisfacer la justicia divina. Solo Cristo pudo hacerlo, porque era perfecto. Ya sabéis que los sacrificios del antiguo pacto tenían que ser un animal, varón, perfecto, sin mancha y con una edad determinada. En el caso de los animales era un año. Perfecto. Si no era perfecto, no era admitido. Luego vemos cómo se corrompió el culto y en el libro del profeta Malaquías llevaban ahí sus sacrificios con lo cojo, con lo enfermo, con todo lo que estaba a punto de morir para sacrificarlo al Señor y el Señor les dice, pero ¿cómo venís a presentar esto ante el rey? ¿Tú te agradarías? ¿Tu rey se agradaría si le llevas esto y le presentas esto que está completamente, que es completamente desechable? Así que el sacrificio tenía que ser perfecto y ninguno de nosotros podía cumplir con ese requisito. Por eso se encarnó Cristo, por eso. El mensaje del ángel ha terminado. Mateo reanuda su relato mostrando que el nacimiento virginal de este niño, que es el salvador de su pueblo, corresponde al cumplimiento de la profecía. Y además nos dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Está matizando, todo esto ocurrió para que se cumpliese la profecía. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la primera de las muchas profecías a las que Mateo se va a referir con el fin de mostrarnos que Jesús era realmente el Mesías que estaban esperando, el profetizado a través de las enseñanzas del Antiguo Testamento. El propósito de Mateo al traer estas profecías a la mente de los lectores, que eran judíos en su mayor parte, es que pudieran reconocer a Jesús por medio de la fe, por medio de la fe. Y que este mensaje pudiera ser proclamado a judíos y gentiles, no solamente a los judíos como nación, no, a judíos y gentiles. Es decir, que el mensaje de las buenas nuevas, por el cual la condenación que la ley imputa a los hombres pueda ser cambiada, tenía que ser anunciado. Y el nacimiento de Cristo empieza con esta secuencia. Empieza. La fórmula introductoria que nos expone aquí Mateo, todo esto aconteció para qué, deja claro que la profecía que se va a citar tuvo su origen en Dios, no en el hombre. El hombre no anunció nada. La Escritura dice la Escritura, es inspirada por Dios. Así que Mateo simplemente está recordando lo que los profetas ya han dicho, lo que la boca de Dios ha hablado. Y despertando José del sueño, nos dice el versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El significado de las palabras recibió a su mujer implica que ahora sí se la llevó legalmente a su casa como esposa. Ahora sí. Esto ocurrió una vez finalizado todo este impacto emocional y después de conocer las palabras del ángel. Entonces se confirmó su casamiento, aunque José y María ahora estaban juntos en la misma casa, no tuvieron relaciones íntimas hasta que María dio a luz a José. Y esto nos lleva, en cuarto lugar, a las implicaciones de su nombre. Es importante destacar lo que menciona Mateo, que era su hijo primogénito. Era su hijo primogénito. El adjetivo primogénito cumple una función específica dentro de la estructura gramatical de una oración, porque está diferenciando este hijo del resto de los hijos. Lo está diferenciando. Está identificándole como el primero de todos los hijos. En cambio, cuando Dios habla de su hijo, bajo la estructura de la divinidad, no de él como ser humano, sino como divino, habla de unigénito. Por ejemplo, todos sabemos el texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito. Pero no es de esto de lo que habla nuestro texto. Dice primogénito. Pero en el contexto de la Trinidad es unigénito, porque es el Hijo de Dios. Es el único. Para defender nuestra posición, tenemos que hacerle frente en base a la única autoridad que tenemos, las Sagradas Escrituras. Dice Pablo en 2 Timoteo 3:26 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, tenemos que tener una comprensión cabal de lo que enseña la Escritura, porque los engañadores son millones. Así que tenemos que saber qué es lo que Dios enseña. La doctrina de la virginidad perpetua de María no es enseñada por la Biblia, sino que viene por tradiciones posteriores. Pero según nuestro texto se dice, Mateo 1:25, que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La afirmación católico-romana de que María fue virgen antes, durante y después, esto es realmente alucinante, niega la misma estela de la Escritura. No es lo que enseña la Escritura, pero sí es lo que enseña la tradición. Ya sabéis vosotros que en el mundo romano la tradición y la Escritura están al mismo nivel, supuestamente, pero en realidad es la tradición la que está por encima de la Escritura. Es la que le marca el paso a la Escritura. Pero las Sagradas Escrituras, que curiosamente están inspiradas por el Espíritu Santo, curiosamente, nos encontramos con la frase «no la conoció hasta que», lo cual implica, lógicamente, que después de que naciera el Señor, sí la conoció. La estructura gramatical es bastante rigurosa en esto. Así que vamos a hacer un análisis morfológico y sintáctico de esta oración para saber exactamente la profundidad de lo que está diciendo. Vamos a ser un poco técnicos. Pero no la conoció. Pero es una conjunción adversativa que enlaza lo que va a decir con la frase anterior. Recibió a su mujer, pero... Es decir, ya estaban casados, estaban en su casa como matrimonio, pero no la conoció. Y esta es la oración principal con verbo transitivo. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Esta es una oración, esto es técnico absoluto, no vais a entender nada, pero tampoco hace falta. Esta es una oración subordinada adverbial temporal introducida por la locución conjuntiva temporal hasta que. Es decir, no tuvieron relaciones íntimas hasta después del nacimiento del Señor. Esto es lo que está enseñando el texto. Entrando al detalle de cada palabra y de lo que en su contexto el versículo está mostrando. Ante estas evidencias, los católicos siguen afirmando insistentemente que José ni la tocó hasta que se murió. Pero curiosamente, todo esto viene de la filosofía griega, que es de donde los católicos romanos toman su afirmación, no de la Escritura, sino de la filosofía. En el platonismo y más tarde en el neoplatonismo, lo material era visto como algo inferior y corrupto. Era algo desagradable. Pero lo espiritual no. Era lo que había que aspirar. Así que todo lo material que tiene que ver con la carne era impuro. Y lo espiritual era lo puro y lo santo. De aquí tomaron la idea algunos pensadores cristianos de los primeros siglos y empezaron a interpretar la sexualidad como algo ligado a la carne caída y por lo tanto es impuro. Pero no es esto lo que la Escritura nos enseña. Dios afirma, después de haber creado todas las cosas, que todo era bueno en gran manera. no era bueno, sino en gran manera. Le da un superlativo. Por lo tanto, el matrimonio y la sexualidad son dones de Dios. Pero la influencia de la filosofía griega llevó a algunos a identificar la carne con lo malo y lo espiritual con lo bueno. De ahí surgió, con el paso de los años, la tendencia ascética, valorar el celibato y la virginidad como síntomas de santidad. No los que se casan, pobres, tienen ahí cosas impuras que hacen. Pero si eres célibe y virgen, el cielo es tuyo. Claro que si esto fuera así, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué el Dios eterno se tuvo que encarnar? ¿Por qué el Dios eterno tuvo que morir clavado en la cruz y derramar su sangre? ¿Por qué tuvo que soportar la ira de Dios? ¿Por qué? Si al final tú, si no te casas, eres virgen, te vas al cielo. De manera que bajo la influencia filosófica griega se consideraba que las relaciones íntimas, aunque eran lícitas en el matrimonio, estaban ligadas a la concupiscencia y a la transmisión del pecado. Era todo impuro. Y con esa lógica, si María hubiera tenido relaciones sexuales, su pureza no sería manchada, porque no tenía relaciones sexuales. El problema es tener relaciones sexuales, así que no las tuvo. Por esta razón, se reforzó la idea de que para ser digna de llevar en su vientre al Salvador, debía ser perpetuamente virgen, sin contacto carnal, que es impuro, con su marido. Este fue el impacto de la filosofía griega que tanto bien ha hecho a la Iglesia de Roma en su teología. Es decir, anula por completo la palabra de Dios para poner la palabra de los hombres, que siempre son más sabios que Dios. Acordaos de esto. Siempre los hombres son más sabios que Dios. Por eso pueden retorcer las escrituras y decir lo que les plazca. Ahora bien, siguiendo la secuencia del texto, de que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, nos preguntamos, ¿y luego tuvieron más hijos? Porque si no la conoció, no tuvieron más hijos. Pues si nos vamos a las Escrituras, encontramos que sí. Si nos vamos a Mateo, capítulo 13, versículo 55, se preguntan los judíos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo, que es Santiago, el que ha escrito la carta. Esa es al que se refiere. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Así que aparte de Jacobo, José, Simón y Judas, tenía hermanas. Los judíos, como eran gente de bien, no las mencionaban, pero ¿para qué? Si eran mujeres. Pero tenía hermanas. ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Todo lo que el Señor les estaba hablando, decían, pero este hombre si es hijo de un carpintero. Si es carpintero, ¿cómo sabe tanto? ¿De dónde ha sacado tanto? En Marcos 6:3 se repite, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Claro que en el griego del Nuevo Testamento, adelfos, que es la palabra que aquí se utiliza, generalmente significa hermano carnal, a menos que el contexto indique otra construcción diferente. Pero no hay ninguna evidencia en los evangelios para que lo entendamos como primos o solo parientes, que es lo que la Iglesia de Roma empecinadamente procura inculcar, que eran sus primos. Pero el contexto no te da lugar a primos, eran sus hermanos de sangre. La escritura en su uso llano indica que José y María tuvieron una vida matrimonial normal después del nacimiento de Jesús. Después. Que el término primogénito y la frase hasta qué apoya esta interpretación. Cristo fue el primogénito de entre todos sus hermanos. Y José no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Los hermanos que se citan en los evangelios son hijos de María y de José, de los cuales Jesús era el primogénito. Por tanto, una vez más, la doctrina católico-romana contradice la enseñanza bíblica, una vez más, y es fruto de la tradición humana, no de la revelación divina que encontramos en las Escrituras. El tema en este aspecto es si hacemos más caso a los hombres que a Dios, o si los ponemos al mismo nivel. Solo tenemos que ver un poco el panorama que asolan nuestras naciones en cuanto a aquellos que ostentan el poder. ¿Tú te creerías todo lo que dicen los políticos de tu país? ¿Te lo crees? Ahora quitamos a los políticos y ponemos a la alta jerarquía romana. ¿Tú te crees que todo lo que dicen es verdad? Pues tienen la misma verdad que los políticos, exactamente la misma. Es decir, de cada 3 palabras que dicen, 4 son mentira. Más o menos por ahí va el tema. Así que si alguna persona con un mínimo de conocimiento bíblico puede poner las palabras de estos hombres, por muy religiosos que hayan sido los que dominaron la Iglesia de Roma en el pasado, al mismo nivel que la palabra de Dios, entonces tiene un problema. Porque la palabra de Dios es imbatible. Es la palabra inspirada por el Espíritu Santo que le da toda la autoridad. Nadie más tiene autoridad, solo la Biblia. Nada más que la Biblia. Por eso uno de los lemas de la Reforma fue sola escritura, sola, no tradición, no los hombres, ¿qué pueden aportar los hombres? Solo la escritura. Y al despertar del sueño, José hizo exactamente lo que el ángel le había ordenado. No solamente se llevó a su esposa consigo, sino que cuando nació el niño, le puso por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo, únicamente a su pueblo, de sus pecados. ¿Y qué aplicaciones encontramos en todo lo que se relata aquí, en este capítulo de Mateo? Pues en primer lugar, que creer en la encarnación de Cristo es un asunto que tiene que ver con la fe. Es un asunto que creemos por fe, porque Dios lo ha dicho, lo ha hecho, y así se manifiesta en su palabra, lo creemos porque es Dios quien habla. No podemos tratar de reducir el Evangelio a la lógica humana, porque nosotros somos falibles. Hoy pensamos una cosa y mañana lo contrario. Y es como decía al principio, si a alguien del siglo V le contamos todos los avances tecnológicos que tenemos en nuestros días, vamos, creerá que estamos locos. Entonces, no podemos reducir lo que Dios hizo en la encarnación de Cristo a un concepto que, como no lo entiendo, no lo acepto. Pues esto no es así. Por la fe creemos. Por la fe creemos. La fe abraza lo que Dios ha revelado, aunque supere nuestro entendimiento. Por eso dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Dios dio vida a todo ser viviente. Nos dio vida a nosotros. Su aliento de vida impulsó en nosotros su espíritu. Su poder se despliega constantemente en la creación. Toda la creación se mantiene en vigor por su palabra. Él la mantiene. Así que, por supuesto, pudo llevar a cabo la encarnación de Cristo en el vientre de una virgen sin intervención humana, ni falta que le hacía. Y así lo hizo, en el cumplimiento de su propósito eterno. Allí encontramos a Cristo. En segundo lugar, tenemos que vivir teniendo en cuenta una justicia compasiva como la que tuvo José. La justicia de José nos enseña que ser justos no significa ser duros ni despiadados, sino unir verdad y misericordia. Verdad y misericordia con la justicia, siempre haciendo justicia. Porque en el caso de María, ella no había hecho nada malo. Y según la ley que tenían los judíos, debía ser apedreada. Pero ella no había hecho nada malo. Así que aquí no hablamos de una justicia que es buenista, como es la que tiene la cristiandad en general, que pueden cometer la mayor barbaridad y atrocidades y hay que ser buenos con los guays, con los de Paraguay, con todos. Hay que ser buenos con todos. No, hay que aplicar la justicia. Pero en este caso, esta mujer era inocente. Así que no hablamos de una justicia buenista, sino de una justicia que se responde con proteger la vida y la reputación cuando María era inocente de absolutamente todo. Por eso vemos el corazón compasivo de José. No quiso difamarla. Se guardó todo. A ver cómo salía de esa situación. Hasta que el ángel intervino. Y entonces entendió. En tercer lugar, que Jesús es el Salvador. Es el Salvador. Él no vino simplemente a inspirarnos lo bueno que es y las grandes cosas que hizo, no vino a ser un buen maestro, sino que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos la extraordinaria obra de Dios para entregar a su Hijo amado a la muerte, introduciéndolo de esta manera en el mundo, para que por su muerte nosotros, que éramos sus enemigos, obtuviéramos la vida. Esto es lo increíble que Dios hizo enviando a su Hijo a este mundo. En cuarto lugar, tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. Cada promesa que se cumple en Cristo, y son muchas, es una garantía de que todo lo que falta por cumplir según las Escrituras también llegará. La segunda venida de Cristo llegará, porque vino la primera, que fue anunciada muchos siglos antes, y llegó en su momento. Y se anuncia una segunda venida de Cristo, que vendrá en poder y gran gloria. Y en ese día que Cristo venga, se acabó el mundo. Es el juicio final. Allí llegamos al punto final de la historia humana. Cristo viene para reinar y someter a sus enemigos, y aquí se acabó toda la historia del ser humano sobre la tierra. En quinto lugar, tenemos que obedecer con prontitud, como hizo José. La fe verdadera no se queda en palabras, sino en acción. Uno tiene fe, aunque sea poca, pues esa es la que tiene que poner a trabajar. Con esa tiene que servir a Dios. José escuchó la voz del mensajero de Dios y José se aplicó el mensaje, porque todas las dudas de su mente desaparecieron y se dedicó a cumplir con la labor que tenía encomendada, ser el padre legal de Cristo, el que vendría de la línea de David. Y como conclusión tenemos que decir que la concepción virginal de Cristo y su entrada en la historia humana no es un adorno navideño. ¡Qué bien la Navidad! Todos juntos, la familia. Esto es una perversión del sentido. De hecho, vamos a llegar pronto al nacimiento real de Cristo, que no va a ser en Navidad según los hombres, sino posiblemente nos vamos a acercar a la fecha donde Cristo nació, entre septiembre y octubre. Pues ahora que estamos predicando esto, vamos a cantar alguna canción de la venida del Señor. Venid fieles todos, porque es ahora más o menos cuando nacería nuestro Señor. Así que la concepción virginal de Cristo y su entrada en la historia humana no es un adorno navideño, sino que es un pilar doctrinal fundamental que nos recuerda que nuestra salvación no viene del esfuerzo humano. No es algo que nosotros podamos producir, sino que es la intervención directa de Dios en la historia para llevar a cabo una obra extraordinaria, que el Dios eterno se encarnase. Esto es extraordinario. Es que no hay ningún acontecimiento mayor a lo largo de toda la historia. El Dios humanado, que viene a dar su vida en lugar de los pecadores, en lugar de todos aquellos que el Padre le dio. Ese fue su principal objetivo para nacer y cumplió perfectamente con todo lo que Dios Padre le había ordenado. Así que esta es la gran noticia, de que por el nacimiento de Cristo podemos llegar a la muerte y que por su muerte nos sacó a todos los creyentes de las tinieblas para que en Cristo pudiéramos tener la vida y la vida eterna, que es a la que estamos abocados en muy poco tiempo. En muy poco tiempo llegaremos. Así que en Él esperamos el cumplimiento de todas sus promesas.